Hola amigos, de regreso con ustedes al máximo. Fíjense nada más, ahora sí andamos remotos y de gira. Qué bueno que usted nos acompañe de nueva cuenta aquí en Al Máximo. Claro, traído usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Y también pues la gente de House of Healing quiere que los visiten cbddallas.com para que vea usted toda la información con respecto al gran mundo de House of Healing. Y recuerde que semana tras semana estamos con ustedes, así que arme a la raza, díganle a todo el mundo que sintonice con toda la información. Una producción de TSI Productions, el tremendo, el infatigable, el irrefutable Iván Zúñiga. Y bueno, Víctor Villalba con ustedes. Y saludo a Carlos Nava. Mira, yo ando de gira remoto, pero tú también andas de gira remoto, mi querido Tapa Nava. ¿Cómo estás y dónde andas? ¿Qué hubo le Tapa?
¿Qué tal, mi querido Víctor? Qué gusto saludarte. Pues aproveché algunos días que no tenía que ir a cubrir nada en el lugar, un site, como dicen los güeros, y vine a Guadalajara a visitar familia. El fin de semana me tocó por ahí ver la final de la Serie del Caribe, que por cierto, un abrazo para los Charros de Jalisco, que quedaron campeones, pero sobre todo visitando a mi señora madre, que vive acá, tengo familia. Bueno, pues por eso me dicen el Tapa, aunque yo nada más he vivido en Guadalajara, te los vuelvo a recordar, 5 años en toda mi vida, pero un entrenador en el fútbol americano, en el Club Pumitas, me puso tapatío, tenía 11 años, porque había venido a hacer la secundaria acá y desde entonces no me la acabo, pero contento de estar por acá. ¿Y tú qué onda? ¿Andas de gira con los Mavericks? ¿Dónde estás? Puros lugares exóticos visitas, y lo sé y me queda claro.
Fíjate que el viernes pasado rumbo a San Antonio, y luego hubo juego el sábado, y los Mavericks traen una racha de 8 perdidos de manera consecutiva. La cosa está un poquito tenebre, pero bueno, la situación es tal. Luego, pues anoche perdieron ante el equipo de los Soles de Phoenix allá en el desierto. Y luego, pues mañana enfrentan al equipo de los Lakers antes de pasar ya al descanso del Juego de Estrellas. Entonces aquí estamos en la ciudad de Los Ángeles. Día libre el día de hoy para nosotros que nos dedicamos a describir lo que está pasando. Pero pues los muchachos, todo parece indicar que el shoot around, como dicen, la practiquita que tienen ahí los muchachos, pues es opcional el día de hoy, me parece. Entonces quizá algunos van a aprovechar para descansar. Pero bueno, ¿qué está pasando allá en Guadalajara? Pues el Atlas está en boca de todos, está entre los primeros lugares. Y pues han ganado más de los que han perdido. Perdieron uno contra el Cruz Azul. Y luego la semana pasada un 2-2 bastante, bastante ruidoso ante el equipo de Pumas en el Jalisco. No sé si te percataste de eso estando ahí en Guadalajara.
No, porque además sabes que el domingo no hubo partido. Yo llegué el viernes ya por la tarde. Y con lo de la Serie del Caribe, que la gente estaba muy metida, la verdad es que tengo unos amigos que trabajan en eso del béisbol y con los Charros, y me hicieron el favor de invitarme allá. Allí estuve, pero sí me hubiese gustado poder ir a ver un partido del Atlas, ver gente bonita. No estoy seguro si me hubiera gustado también de Chivas. No, claro que sí, por supuesto. Pero no, la verdad es que vengo más en el plan familiar, porque pues ya también a principios del próximo mes, en 2 semanas, comienza el Clásico Mundial de Béisbol, del que voy a tener la bendición de cubrirlo. Así que paso básicamente estos 3-4 días que he estado aquí encerrado con mi mamá, platicando todo el día, no se nos acaba el chisme. Y lo que más me impresiona es que ayer bajé, te los digo en serio, ayer bajé de la habitación, mi mamá ya estaba sentada en su sala de televisión, viendo Al Máximo. Y de ahí se sigue. Es más, yo tenía una invitación con los amigos para ir a ver el Super Bowl, porque también es la primera vez que estoy en Guadalajara, que hay Super Bowl casi desde que era niño. Pero mi mamá no se pierde un partido de fútbol americano los domingos, no se pierde un juego de los Cowboys, un Somos Cowboys podcast, ESPN, lo que sea. No, le dije a mis cuates que iba yo a ver el fútbol americano, el Super Bowl, con mi jefa. Así que aquí he estado. Oye, y aprovecho para preguntarte a ti. O sea, ¿acabó el juego en Phoenix y vuelan a medianoche de regreso? ¿O sí, cómo es toda esa logística? Que a veces uno ni se imagina, ¿no? Si eso sucedió, ibas entrando a medianoche, supongo, al hotel en Los Ángeles. ¿O cómo está el tema?
Mira, muchas veces depende de pues de qué es lo que quiere hacer el equipo. Hay momentos donde, por ejemplo, en Phoenix se jugaron el sábado. Hay momentos donde se regresan el día siguiente en la mañana, como a mediodía, toman el charter y se van a la siguiente ciudad. Pero hay momentos donde pues salen y pues como estamos de este lado de la Unión Americana, pues llegamos relativamente temprano. No fue nada así exorbitantemente tarde. Ahora, el juego es mañana. El juego es mañana aquí en el Crypto ante el equipo de los Lakers. Que por cierto, Luka Doncic no apareció en el último encuentro y pues está la duda que si va a jugar o no. Entonces, uno pensaría que se quedan el domingo en la noche, perdón usted, se quedan el jueves en la noche después del encuentro y se van el viernes en la mañana. Pero no, en esta ocasión, después del juego, listos al aeropuerto para regresarse. Yo creo que ahí es más que nada querer regresarse de inmediato, ¿no? Porque ya viene el descanso del Juego de Estrellas y pues ya quieren despachar a todo mundo para que. Y algunos, me imagino que el charter va a ir un tanto vacío porque algunos me imagino que se van por otro lado, ¿no? Agarran un vuelo de LAX a algún lado porque pues
Uy, no le vayas a
están ahora
decir a
sí.
Brian Schottenheimer, porque se enoja. Si no, van todos arriba del avión.
No, pero aquí es diferente, fíjate, ese es el punto. Ese es el punto, porque en la NFL, pues no puedes, digo, no puedes no subirte al charter, o sea, después de un juego. O sea, y aun cuando, bueno, pero fíjate, cuando es el último juego de la temporada regular, hay momentos donde los jugadores no se suben al charter, se van por otro lado porque ya terminó la temporada. Pero no, tienes razón, aun cuando sea el último juego y andan de gira, sí tienen que regresar porque tienen juntas el día siguiente y todo eso. Pero bueno, ahí está, sí, aquí estamos y pues no nos vamos. Y bueno, Carlos Nava, Víctor Villalba, claro, Iván Zúñiga, DSI Productions, listos para otro suculento momento de, ahora sí, que el deporte a nivel internacional, nacional, local, lo que usted quiera. Bueno, Super Bowl y más Super Bowl. Hubo Super Bowl número 60 allá en el Levi Stadium. Fue un verdadero espectáculo en el sentido de que pues todo estaba. La mesa servida, estaba lleno el lugar, toda la gente bonita estaba presente, estaba la situación del medio tiempo, en fin. Pero vamos a hablar primeramente, mi querido Tapa Nava, del juego en sí. El juego en sí que termina la primera mitad 12-0. Había amenaza de la primera blanqueada en la historia de la NFL en el juego número 60. Imagínate la catarsis que hubiera sido eso. Pero impresiones del Super Bowl número 60 allá en Levi Stadium entre los Seattle Seahawks, ahora campeones, ante el equipo de los Patriotas, que bueno, dejó mucho que desear.
Fíjate que hasta hace poco comentábamos que ya las defensas habían pasado de moda, que ya no eran las que ganaban campeonatos, que esto era una liga de pases, una liga ofensiva, una liga espectacular, que creo que lo sigue siendo. Pero lo que me quedó claro el domingo pasado es que las defensas siguen ganando los campeonatos. Platicábamos la semana pasada precisamente que yo veía como que Seattle iba para arriba y como que los Pats no estaban en el mejor momento o en su prime, o agarrando el momento cumbre, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, pues eso se reflejó, ¿no? Tú lo acabas de decir. Yo no sabía que nunca había habido una blanqueada, no me acordaba, pero ese 12-0 es cierto. Y es cierto que nunca había habido eso, la gente se estaba quejando. Eran ya que 4 goles de campo de los 5 que metió Myers, el pateador de Seattle. Pero la gran diferencia fueron los intercambios de balón de los Patriotas. Si uno ve las estadísticas de ellos, son prácticamente idénticas en series, primeros y dieces, yardas totales. Una pequeña diferencia, porque ni siquiera es tanta, fue de menos de 50 yardas en yardas por tierra. Super trabajo de Kenneth Walker. Pero la gran diferencia fueron 6 capturas a Drake May. Lo que provocan esas 6 capturas, te aseguro que es inseguridad de un quarterback, diciendo, espérense, ¿por dónde vienen? De manera oficial fueron 19 presiones al quarterback, la tercera mayor cifra en la historia. Para que se dé una idea, cuando Von Miller fue el jugador más valioso de aquel Super Bowl, también en San Francisco, en el que DeMarcus Ware fue titular con los Broncos, etcétera, Broncos contra Carolina, hubieron 17 presiones al quarterback, hubieron 19. Y los números, May completó 3 pases en esas 19 presiones y le interceptaron 2 de esos pases. Perdón. Entonces, ¿qué implica? Que otra vez mi impresión es, hay que preocuparse por la defensa. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí que si los Cowboys tuvieran una defensa de mediano pelo en las estadísticas trascendentes, probablemente la suerte hubiera sido diferente pensando en playoffs? Como dijo una vez el dueño de los Raiders, si yo les dijera que los Cowboys con una defensa 2-3 estaban para Super Bowl, les estaría mintiendo. Pero si hubieran competido de una mucho mejor manera, muy probablemente hubieran llegado a playoffs. Pues esto fue lo que hizo Seattle. De una defensa que un año anterior los dejó atrás y en la calle, ahora son campeones gracias a ella. perdón.
Ahora, lo de Kenneth Walker, el jugador más valioso, pues sí, fue ahora sí que la balastra que necesitó Seattle, pero como que no necesitaron mucho. Más que nada, siento yo que Drake May no salió en su noche, en el sentido de que, oye, sí lo capturaron 6 veces, sí lo presionaron 19 veces. Estoy completamente de acuerdo que la defensiva del equipo Seattle hizo su trabajo. Ahora, no lo protegieron. Mike Vrabel, en comentarios después del encuentro en conferencia de prensa, él dijo que, pues caray, así, digo, así no se puede. Drake May también hubo comentarios ahí de que, pues, hubo momentos en la banca que le estaba gritando, que le estaba muy molesto Mike Vrabel, en fin. Como que no les salieron las cosas, pero también hay momentos donde Drake May no puede encontrar a nadie. O sea, está buscando, tiene ese segundo y medio de poder hacer decisiones, y pues no estaba jalando el gatillo de inmediato, algo que pues normalmente los mariscales de campo que están in the zone, como quien dice, que están ahora sí que fluyendo con la jugada y como que van atrás, papá y pum, papá y pum. Creo que Drake May como que de pronto no estaba en ese mismo nivel de encontrar gente. El juego terrestre también los abandonó. De hecho, hubo alguien que invadió el campo de juego con, no sé, traía algo en el pecho y en la espalda. No supe mucho de eso, pero lo que alguien dijo fue que tuvo más yardas terrestres que todo el equipo de los Patriotas al momento de correr. Oye, en el campo.
Además lo corrió un jugador de los Patriotas y no lo pudo taclear, ¿eh? No me acuerdo quién fue,
sí,
el jugador.
Bueno, como que le puso la mano, pero sí, la realidad del equipo de los Patriotas, el balance no estuvo ahí. Sí, estamos de acuerdo. La defensiva de Seattle fue algo imponente. Imponente en el sentido de que hicieron lo que tuvieron que hacer para neutralizar a Drake May, pero también el juego de Drake May dejó mucho que desear en ese sentido de que, oye, estás llegando al Super Bowl y de pronto escoges el peor momento para empezar a no encontrar gente, porque eso, para mí, ese fue el detalle. No es que él vaya. Es que es un balance, la verdad. No estás protegiendo al mariscal de campo, pero él tampoco está encontrando gente, pero también la defensiva secundaria está cubriendo. En fin, Carlos, la verdad, nada le salió al equipo de los Patriotas, en el sentido de que Seattle aprovechó todos los errores y luego las anotaciones ahí, el pick six y el balón suelto, en fin, eso ya fue pues la cachetada guajolotera a los Patriotas, ya que ellos, yo siento que Seattle no necesariamente le ganó al equipo de los Patriotas perdieron ante el equipo de Seattle.
Sí, y ahorita que hablas de estar en el zone, pues así estaba Seattle de los dos lados del balón, ¿no? Sam Darnold jugando como si fuera Joe Montana. En 3 partidos de playoff no le interceptaron un solo juego. Llega Seattle, se corona con 10 victorias consecutivas. En los 3 partidos que disputaron de playoff, incluyendo el Super Bowl, minuto y medio estuvieron atrás en el marcador. Minuto y medio. No, o sea, la verdad, te das cuenta que estaban ellos en el mejor ritmo de la temporada. Digo, no quiero disculpar a Drake May, pero es cuando nos damos cuenta que esto es un deporte de equipo, y obviamente pues él fue el que tiró las intercepciones y es el que es el más visible. Pero 2 novatos que ni siquiera fueron de primera ronda como tackle y guardia izquierdo, de las 19 presiones al quarterback y de las 6 capturas, 4 vinieron. Bueno, 9 de las 19 presiones vinieron del lado izquierdo y 4 de las 6 capturas fueron del lado izquierdo, donde había 2 linieros completamente novatos. Sí, de acuerdísimo contigo en que tuvo que haberse comido el balón, aventarlo para afuera, o como decía Bill Parcells, ¿no? Es mejor una captura que una intercepción en muchos de los momentos. Quiso ser de más. Un muchacho que llegó con el 72% de precisión en pases completos, algo casi inimaginable. Para que se den una idea, Dak Prescott viene de un temporadón y no llegó al 65% de pases completos, ¿no? O sea, ese es andar en la zona, como quien dice. Y mucho ayudó hoy ese cambio de ritmo de Kenneth Walker, más allá de sus 140 yardas, que hasta por momentos desespera, ¿no? 3 segundos atrás y fue como si fuera Tochito o flag football, de repente se arranca. Eso también es confiar en tu línea ofensiva, en que no te van a descuadrar antes de que arranques hacia enfrente. De acuerdo a una estadística de ESPN Research, dice que nunca en la historia un corredor había tardado lo que era atrás de la línea de scrimmage, antes de dar pasos para enfrente de la línea de golpeo, en la historia de la temporada regular, y lo demostró en el Super Bowl. O sea, en esta postemporada, si hubiera habido dos partidos más y esto fuera a ganar 2 de 3, de todos modos se corona Seattle, y creo que el marcador le salió muy, pero muy barato a los Seahawks al final, porque esto pudo haber terminado en una paliza de magnitudes históricas. Le anularon un touchdown a Kenneth Walker tercero por una tontería, ya había pasado cuando hubo el castigo, dejaron que anotara Seattle en tiempo basura, etcétera. Y pues muchas felicidades a cuatro jugadores del área Dallas Fort Worth encabezados por Jackson Smith y Jigba, que son campeones de Super Bowl hoy en día. Y de Marcus
No, y tan
Lawrence.
de Marcus Lawrence, sí, es lo que iba a decir. Fíjate, te me adelantaste ahí, me ganaste la jugada porque de Marcus Lawrence tuvo comentarios cuando salió del equipo de los Vaqueros de Dallas rumbo a Seattle, donde dijo: pues mira, aquí nunca voy a ganar nada y yo voy a Seattle a ganar un Super Bowl. Y lo hizo y lo está logrando. Y pues bueno, enhorabuena para él, pero también vamos por partes, ¿eh? Porque la verdad, esto de los juegos grandes a veces. Pues caray, es deprimente, deprimente en el sentido de que uno está preparándose para el espectáculo y luego vienen los juegos de campeonato de conferencia y son juegos buenos. O sea, bueno, el equipo de Houston dejó mucho que desear en su derrota, pero pues caray, el otro juego, el de Denver contra Patriotas, estuvo emocionante, estuvo bueno, en fin. Pero luego llega el Super Bowl y como que, pues no sé si. Pues simplemente la presión o la tensión o la distracción o algo, pero para mí es un tanto deprimente el ver que de pronto en un juego, el juego más importante, se vuelve algo donde pues impredecible en el sentido de que poca calidad de fútbol americano en la primera mitad, y la verdad un juego bastante aburrido, algo que pues la verdad no ayuda en el sentido de que, oye, pues queremos ver un fútbol americano de altísimo nivel, queremos ver juegos de campeonato de la conferencia seguido de un juego de campeonato ya, no como postre, pero como platillo fuerte. Y siento yo que cuando se lleva a cabo un Super Bowl como de esta índole entre dos equipos que pues llegan marcando pauta, o sea, llegaron ambos equipos siendo equipos buenos en sus conferencias, o sea, no hay duda de que ellos son los campeones de la conferencia, habrá otros que digan, bueno, pues es que los Broncos, es que esto, que lo otro, ok, pero la verdad es que ambos equipos llegaron y son campeones de conferencia, pero decepcionante y eso también pues marca la pauta de muchas ocasiones, Carlos, donde te ha tocado a ti estar en juegos ahora sí de importancia y de pronto como que no es que se les olvide jugar, pero no tiene esa espectacularidad en el sentido de que como que será que no andan sueltos, no sé, pero la verdad a mí me decepcionó un poquito este Supertazón, como me ha decepcionado en otros años. El Super Bowl simplemente no, como dice en inglés, does not live up to the expectation. La expectativa no se, no, digo, no llega a la expectativa de ser un juego espectacular que en la pausa de los 2 minutos todo el mundo está friqueando.
No, no, y pues simplemente hay que recordar el juego de campeonato de conferencia, donde ya muchos anticipaban que podría ser mejor que el Super Bowl, ¿no? Los Rams y Seattle se dieron con todo, y en la pausa de los 2 minutos, Matthew Stafford con más de 400 yardas ese día, Sam Darnold con más de 370, ninguno tiró intercepciones. Era un juego más espectacular. Este es apenas el segundo Super Bowl en que se llegó al tercer cuarto sin un solo touchdown. Cuando llegó el último periodo, el primer touchdown se anotó hasta que faltaban 13 minutos y medio de juego. No había habido, bueno, ya muchos estaban comentando en redes sociales que sí iba a ser la primera vez que un pateador se iba a llevar el MVP. Llevaba 5 goles de campo, el tipo, 5 goles de campo, ¿no? Y bueno, pues esto también te puede dar te da un campeonato. Es apenas el quinto equipo, Seattle, que no anotó un solo punto en Super Bowl en una mitad, iban perdiendo 2-0, como mencionaste hace rato. Y te digo, pues a veces es cuando hay que darle también su mérito a las defensas, ¿no? La defensa de los
Claro,
Patriotas
claro.
aguantó ese 2-0 y aguantó que en cuatro intervenciones en zona roja solamente les anotaran un touchdown, hasta que llega un momento, pues, que el hilo se corta por lo más delgado, o que no es espectacular el Super Bowl, ¿no? Acuérdate ese boleto de juego de campeonato cuando Cincinnati en su propio estadio le gana a los Chiefs hace 3, 4 años para que llegaran Joe Burrow y compañía, cuando tuvieron que ir al tiempo extra. aquello que cambió la regla de los tiempos extras de cuando Buffalo y Josh Allen
Búfalo.
y Pat Mahomes se dieron, pero a reventar y que no va a ver los ojillos de Pat de Josh Allen acá volteando para arriba porque ya no le dieron chance de entrar. Y ahora ya cambiaron esa regla que hace de juego de campeonato de conferencia, ¿no? Y sí, puede ser todas las razones que tú has mencionado, pero de acuerdísimo contigo. El Super Bowl ya normalmente no es el partido más emocionante, a veces no es el más cerrado. Oye, ¿ya se acordaron de aquella paliza de más de 50 puntos que los 49ers le metieron a los Chargers hace como 30 años, ¿no?
95, 95.
Lo que es exacto, 95, que son 31 años. A mí la verdad, lo que siempre me emociona del Super Bowl, y sé que soy un naco y demás, pero es todas las ceremonias que hace, ¿no? Ahorita
Ah,
hablábamos
claro.
de aquellos de 49ers, ver en el centro del campo como capitanes honorarios a Joe Montana, a Tom Brady, a Steve Young, a Emmitt Smith, etcétera, etcétera. Me emociona ver la entonación de los himnos, la presentación de los jugadores. Yo soy de otra generación, no me emociona tanto ver un medio tiempo como el que hubo, pero todo lo que hay en el marco, yo creo que eso es el Super Bowl, porque en cuanto a calidad de juego, expectativas y demás, hace tiempo que los juegos de campeonato de conferencia son mucho más fútbol americano real de la NFL que el Super Bowl.
No, y fíjate, no están todas las distracciones alrededor del juego, rumbo al juego. No hay distracciones de que, oye, los Rams y Seattle van a jugar y el medio tiempo y los comerciales y todo eso. O sea, es un juego de campeonato y se están dedicando a jugar el juego de campeonato. No están dedicados a estar en televisión en un escenario, ahora sí que multinacional, de una manera internacional increíble. Ahora, también por ahí. Hablemos de Stephon Diggs. ¿Qué pasó con Stephon Diggs? No apareció en ningún momento durante el encuentro. Y a mí nuevamente me parece que la secundaria del equipo, volviendo a la defensiva, yo creo que si Kenneth Walker no tiene el juego que tuvo para poder darle a él el jugador más valioso, porque tuvo buenos números, fue el caballito de batalla que le dio la oportunidad a Seattle y a Sam Darnold de poder hacer lo que hicieron para no necesariamente ganarle al equipo de los Patriotas, más que nada aprovechar los errores que estaba causando la defensiva Seattle. Yo creo que la defensiva Seattle era meritoria de jugador más valioso al momento de ver el resultado final. Pero, ¿qué pasó ahí al momento de, pues, un Stephon Diggs que se supone que estaba listo para el Super Bowl, pues listo no estuvo?
Bueno, pues de eso se le ha acusado a Stephon Diggs desde sus épocas en Minnesota, en Buffalo, de que desaparece a la hora buena. Aquí, ¿cuándo nos vamos a olvidar que en la eliminación, en su último partido con Buffalo, que fue hace ya 2 años, 2024, no, 2023, se le cayó un pase de las manos en la zona de anotación, por ejemplo? Mucho podemos decir, bueno, el scout iba sobre él, pero un receptor número uno, elite, que además se las da de ser Stephon Diggs, de que es todo faramalla, tiene que aparecer contra el que sea, ¿no? En la semana se la pasó defendiendo al hermano, que si los Cowboys eran unos gandallas de lo peor, pues no, ya vimos que mejor se hubiera puesto a prepararse para lo que venía. Entonces, digo, no digo que no esté preparado, pero sí, tres pases completos para 37 yardas el señor Stephon Diggs, no son de receptor, no es el Stephon Diggs que lo vimos a lo largo de la temporada regular y de las primeras rondas de la postemporada, y por supuesto, pues te decía que no todo hay que cargárselo a Drake May. Sí tomó decisiones que no son, pero quizá este Fondig le pudo haber ayudado un poco más, quizá el juego terrestre. Travion Henderson, este muchacho que es súper explosivo, novato de Ohio State, pues me lo trajeron a pan y agua también, ¿no? 37 yardas en todo, no, 19 yardas en 6 acarreos. Aquí habíamos platicado que a lo mejor la dupla de, ¿cómo se llama? Ramón Stevenson y Henderson le iban a costar trabajo a Seattle, no le costaron trabajo a nadie. El líder corredor en yardas por tierra de los Seahawks fue el quarterback, Drake May. ¿Por qué? Porque si no lo capturan en vez de 6, 11 veces. Pero bueno,
De los
la
Patriotas.
verdad es que, sí, de los Patriotas, perdón. Y la verdad es que creo que Seattle hizo lo que tenía que hacer. Y fíjate el contraste. Los Seattle Seahawks estaban 60-1 a que se coronaban en la NFL cuando comenzó la temporada. Mismo 61 de los Patriotas, ¿no? Bueno, ahora, de ser la mayor sorpresa en la historia de las apuestas, Ahora Seattle tiene la mayor ventaja ante los apostadores de que repite como campeón en la historia de las apuestas. Así como estaba, estaba 61, ahora está más 450. Es decir, que si te quieres ganar $100, hay que meterle $450, ¿no? O sea, no te va a dar nada, porque todo el mundo cree que va a ser el campeón. ¿Y sabes quién es el segundo equipo que más favorece a los apostadores hoy ya en día, de acuerdo a casi toda la casa de apuestas de ESPN Bet? Son los Rams, ni siquiera los Patriotas, ¿eh? O sea, que como que decepcionaron a mucha gente el día del Super Bowl, o el día que le ganaron a penita rasguñando la pared a Denver con un quarterback que no había jugado en 2 años.
Y ahí está el Super Bowl, donde pues el equipo de Seattle ahora es el campeón. Y también, pues rumbo al Super Bowl 60, pues todo el mundo estaba hablando del show del medio tiempo, Bad Bunny. Cuando se anunció Bad Bunny, pues mucha gente, como que dijo, oye, pues ¿cómo es posible que va a estar cantando en español? Esto es América, esto es, bueno, esto es América, que también fue algo discutido durante el evento, discutido en el sentido presentado, más que nada, el aspecto para muchos, lo que es América. Muchos dicen, pues es Estados Unidos de Norteamérica, pero América también es todo el continente, pero dicen que el continente norte y el continente sur, y que ve tú a saber. Pero lo que sí es esto, de que mucha gente se andaba quejando de que Bad Bunny pues canta en español y nadie le va a entender, etcétera. Oye, yo no le entendí nada, y yo hablo español. Y fíjate, la verdad, yo he conocido boricuas a través del tiempo, un JJ Barea, por ejemplo, también un José Guzmán, sí tienen una manera de hablar, pero tienen su acento boricua y estamos ready y todo eso. Ahora, cuando están hablando contigo, un José Guzmán, que me tocó trabajar con él, saludos al gran José Guzmán, un caballero, un verdadero caballero, el tremendo José Guzmán, y JJ Barea también, todo un caballero. Pues cuando están hablando, pues les entiendes y todo, ¿no? Pero cuando se juntan entre sí los boricuas y están hablando, y, o sea, la verdad es un dialecto, no se le entiende. Entonces, yo no sé por qué la gente no se pone a pensar, oye, todos hablamos el mismo lenguaje. Y como dice Bad Bunny, y lo digo de esta manera, ese espectáculo. El lenguaje de ese espectáculo fue el amor, el cariño, el ser parte de una familia, pero no solo una familia que habla español, una familia entera. Entonces, yo creo que mucha gente se distrajo mucho por la política, lo que está pasando. En realidad, fue un espectáculo y la verdad, siento yo que la coreografía de este show que se hizo y la manera de hacerlo y todo lo que estaba sucediendo en un co muy corto plazo, pero también en una área muy, muy restringida, fue algo netamente espectacular. A mí sí me gustó el espectáculo. No tengo yo nada que decir, nada malo que decir de Bad Bunny ni nada de eso. Yo solo les recuerdo a la gente que, oye, yo hablo español, he hablado español desde que tenía. De que tenía 2 años en Colombia, cuando viví en Bogotá, empecé a hablar español. Dice mi mamá que al año y medio ya estaba yo, quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir. Y cuando ya estaba afuera, quiero salir, ya estás afuera, Víctor. Ah, sí, ya que estoy afuera. Ok, entonces, a lo que voy es que, pues yo tampoco le entendí. ¿Tú cómo la viste, Carlos?
Mira, voy a ser bien sincero. Yo también tengo muchos amigos puertorriqueños, tanto desde la juventud como hasta la fecha, brothers, hermanos. He cubierto muchos atletas puertorriqueños en casi todos los deportes. Y la verdad, pues sí, tienen su propio slang o su propio modismo, su propio acento. Pero tampoco le entendí nada a Bad Bunny. O sea, al otro día, o sea, el lunes, le puse ahí, vamos a repetir el espectáculo, porque todos traían un lío de que si el mensaje político, yo te digo, soy un acaso y sigo sin entenderle ni su mensaje político. Me declaro un inculto de lo peor y que si la canción que cantó Mate Marquín tiene un significado porque alguna vez no sé qué, desconozco. Y coincido contigo. Bueno, puse en redes sociales lo que te voy a decir, ¿no? Que como espectáculo, como escenografía, como creatividad de escenografía, espectáculo y
Coreografía.
derroche tecnológico que hubo ahí, o creatividad como el que haya una boda real, al momento de
Sí.
estar al medio tiempo de unos tipos que no sé, bueno, la gente que no sepa, se casaron ahí porque ellos, así como en algunos países, incluyendo México, invitan al presidente a la boda, nunca va, pero como que es un simbolismo de que lo invitan a ver si va. Ellos invitaron a Bad Bunny y Bad Bunny les dijo: Nel, mejor vénganse a mi fiesta, yo les hago la boda ahí, y se las hizo en el
Sí.
medio tiempo, ¿no?
Sí.
Bad Bunny, ahora que estuve leyendo más de él, y porque a mí se me hacía un cantante de moda al que yo desconocía y que he estado leyendo algunas cosas, es muy querido en su Puerto Rico porque ayuda con muchas fundaciones a mucha gente. Es un tipo muy entregado a obras públicas, a fundaciones de beneficencia, enfermedad, etcétera. Que es el artista que más dinero gana en el mundo, rebasó a Taylor Swift este año. Dicen que mucho lo
Wow.
dona. O el que puso un niño actor al que le dio su Grammy, no era el original, etcétera. No sé, porque alguien me dijo que algo pasó en los Grammys, sigo sin saber qué pasó, y la verdad, pues como que no es mi prioridad ver qué pasó en los Grammys.
Sí,
Quizá
para
tristemente
nada, para
muchos
nada.
me van a criticar porque quizá debería interesarme más por algunos temas socioculturales, pero la verdad no
No,
hemos
te puedo
tenido
decir que no.
tiempo.
Te puedo decir que no. No tienes que estar interesado en los Grammys. Te lo
No,
puedo asegurar.
yo últimamente casi, dígame enfermo, pero casi nomás estoy interesado en los deportes desde hace tiempo, porque de eso vivo además, y hay poco tiempo, y un día tengo que estar en el básquet, otro día en el béisbol, otro día en el fútbol americano, el soccer al máximo,
Y
etcétera.
el
Bueno,
boxeo.
el boxeo. Entonces les digo sinceramente que esto fue lo que a mí me gustó. El mensaje, la verdad, yo no sé muy bien, pero parece que causó mucha, mucha polémica en cierto sector y mucho gusto en otros sectores, sobre todo el latinoamericano, de acuerdo a lo que he leído. Yo tampoco tengo ninguna opinión porque la verdad me declaro incapaz de dar una opinión sobre algo que no conozco, pero como verlo, qué bonito se veía, qué bonito se veía. Oye, ahí estuvo, ahorita que mencionas boxeo, estuvo Sander Sayas, el muchacho puertorriqueño que dicen que es el nuevo Tito Trinidad o la nueva figura del boxeo. Era el boxeador que estaba tirando guantes ahí, era el verdadero Sander Sayas. Es decir, entonces supongo que entraron a ver el Super Bowl de gorrita puesta, sobre todo Sander Sayas lo han de haber invitado a un buen palco, y qué chido, pero hasta ahí, o sea. Pero lo que me llama la atención es entre que el juego no fue tan espectacular, y ya lo mencionaste, y lo mencionamos los dos, y entre que estuvo Bad Bunny con su gran escenografía, tecnología, etcétera, y el mensaje que pues cada quien le da la opinión que quiera. Oye, aquí en Guadalajara, del único que han hablado del Super Bowl desde el lunes es de Bad Bunny. De ninguna otra cosa. Que si la recepción de Jackson, que si quién fue el MVP, porque también eso era muy discutible, si no era un jugador defensivo, como bien dijiste. Que si Mike McDonald, el tercer entrenador más joven de la historia que gana un Super Bowl, etcétera, etcétera, no. De lo único, hasta en programas de tendencia noticiosa y política, es Bad Bunny y su espectáculo de medio tiempo. Y yo creo que eso quiere la liga, y lo lograron.
No, definitivamente cuando anunciaron que iba a ser Bad Bunny, pues yo creo que ellos, por el lado de comunicaciones y relaciones públicas y comunicaciones y todo eso, perdón, ellos seguramente sabían que iba a haber un sector del público que iba a decir, oye, ¿cómo es posible? Etcétera, etcétera. Pero yo creo que el análisis final es que, oye, todo el mundo tiene que, pues, respirar profundo y decir, oye, no se trata de tú contra yo y yo contra tú. Es más bien, oye, vamos a hacer una familia, es un espectáculo. El fútbol americano reúne gente, no quiere dividir gente, quiere reunir gente. Y creo que también las personas que critican el espectáculo de Bad Bunny del medio tiempo y que no se entendía, etcétera, etcétera, están como con una visión muy de túnel, o sea, no están viendo alrededor, no están viendo las partes positivas de poder convivir. Yo le digo a gente, oye, pues la verdad, el hablar español para mí ha sido algo increíble. Yo hablo español desde que tenía 2 años en Bogotá y luego me fui a vivir a Nueva York y terminé en la Ciudad de México a los 6 años en el Colegio Americano. Y ahí aprendí los dos lenguajes, tanto inglés como español. Oye, qué bendición, o sea, Dios ha sido tan bueno conmigo y la verdad, soy muy bendecido, grandemente bendecido. El poder ser bilingüe y poder hablar los dos lenguajes de una manera, pues ahora sí que digerible, ¿no? Porque hay gente que, pues de pronto, te digo, hay gente que tiene acentos y pues como que no les entiendes, pero es el dialecto. Entonces, para mí fue un éxito el show del medio tiempo. El juego dejó un poquito que desear, pero yo creo que la verdad la gente debería ver el lado amable del espectáculo del medio tiempo, no verlo de una manera negativa.
Sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y la NFL sabía perfectamente que esta polémica se iba a armar. Hubo un show de medio tiempo alternativo que tuvo
Sí,
también millones
exacto.
de seguidores, el cual ni siquiera he visto, para serte sincero, no he tenido tiempo. Vine a pasar unos días tranquilo con la familia, algunas cosas de trabajo que las puedo hacer remotas como al máximo, pues también me concentro en eso. Y te digo, a mí lo que me da la atención es lo que causó 33.1 millones de latinos en español en vivo vieron el Super Bowl a través de Telemundo, un nuevo récord de audiencia en español. Ahí les va el show de medio tiempo a pesar de todo. Yo supongo que porque no estaban enojados y no lo quisieron ver y demás, pues no fue el más visto de la historia, fue el cuarto más visto de la historia. ¿Sabes cuál es el más visto de la historia? Cuando Michael Jackson estuvo en un
Michael
juego de los
Jackson.
Dallas Cowboys. Y
Sí.
imagínate lo que ese rating hubiera sido en un día como hoy, donde se puede ver a través de streaming, de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel tiempo era tele abierta
Wow.
y hazle como puedas, ¿no? Y donde puedas. Ahora llega a muchas más partes del mundo. Por eso yo no me imagino lo que ese espectáculo de Michael Jackson hubiera sido en una tecnología actual. Y bueno, pues el Super Bowl del próximo año, y de una vez se los voy diciendo, y va a parecer comercial, pero es en serio, ¿eh? Por primera vez va a ser para ESPN, / streaming, televisión por cable, etcétera. Y a nosotros como empleados, si se los digo en serio, nos dijeron que esto va a durar todo el año. O sea, que no es que no se esperen al día del show, que todo va a tener que girar, los previos van a empezar la semana que entra, etcétera. Así que pues, esa es la NFL en la que vivimos ahora, que hay un campeón, reitero, merecido, tuvo la mejor marca de la Conferencia Nacional, llegó con 10 victorias, con 9 victorias fue la décima el Super Bowl, y que pues mucho tiempo se va a recordar lo que hizo Bad Bunny, para bien o para mal, de acuerdo al color con el que se le vea. Y yo de lo que probablemente me voy a acordar durante mucho tiempo es de Sam Darnold, porque es un ejemplo para la juventud, un muchacho que decían que ya no podía jugar, 5 equipos, 8 años, que era un desecho. Y más me impresiona que cuando lo entrevistan le da las gracias a los San Francisco 49ers, porque dicen que ellos le dieron nueva vida en la NFL, cuando le da las gracias a Brock Purdy, que se lastima, pues le dice que más bien por el apoyo que le dio cuando estuvo lastimado, y que siempre le dijo, tú puedes jugar en esta liga, y dice, ya quisiera yo esas facultades, pues ahí las está exhibiendo. 28 juegos de temporada regular ha ganado este muchacho en las últimas 2 campañas regulares de la NFL.
Fíjate nada más. Entonces ahí está el Super Bowl, el show del medio tiempo. Ahora también vamos a cambiar un poquito de canal, siguiendo en el deporte del fútbol americano. El equipo de los Cowboys ya anunció, bueno, no anunció, se ha escuchado por ahí de voz del señor Jerry Jones, que están pues ahora sí rumbo a etiquetar con la etiqueta de franquicia a George Pickens. Ahora, todos hemos hablado de la necesidad de firmar a George Pickens, la necesidad de tenerlo como Cowboy varios años, de tenerlo ahora sí ya asegurado, pero siento que el ponerle la etiqueta de franquicia, pues como que de nueva cuenta reviertes a una situación, te queremos, pero no tanto. O sea, queremos que seas Cowboy, pero al momento de ponerte la franquicia, pues nos estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque no queremos darte lo que tú nos estás pidiendo. Pero también siento que hay momentos donde la cúpula vaquera tiene que ser uno de los negociantes más astutos, más fríos, más inteligentes y más competitivos de todo el deporte, del negocio, de todo el mundo. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que un equipo de los Cowboys no pueda convencer a ciertos jugadores? No de bajar su precio, no estoy diciendo, oye, juega por mí por menos de lo que tú sientes que vales. No, pero negociar donde oye, si tenemos a ti y podemos negociar la situación. Yo no estoy diciendo que sea los números ni nada, pero lo que sí estoy diciendo es, vamos a asegurarte, vamos a tenerte contento, ponerte la etiqueta de franquicia no necesariamente te va a hacer contento, pero vamos a hacer esto por el bien del equipo para ganar un Super Bowl. O sea, imagínate el Metroplex de Dallas-Fort Worth con un equipo de los Cowboys que gane un Super Bowl. O sea, eso debería ser la meta, no enfocarte tanto en ganar la contratación de un jugador. que en este caso estamos hablando de George Pickens. No se trata de decir, oye, yo tuve la mejor partida aquí, te voy a hacer franquicia porque es mi bien, el mi bienestar, es en mi bienestar tenerte como jugador franquicia. No, en realidad, mira, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo donde los dos vamos a poder, ahora sí que beneficiarnos por el bien ambos para llegar a un Super Bowl y ganarlo? Así lo veo yo, Carlos.
No, no, por supuesto, y para ambas partes sería ganar, ganar. Es decir, el llegar y conquistar un Super Bowl a todo mundo le iba a dar prestigio. Si no se ha dado cuenta, la clase de frutos que tiene hasta la fecha, cualquier jugador que fue campeón de los Cowboys en los 90s, hasta la fecha, al área de Dallas, te vas manejando y te cuentas que un exjugador está anunciando colchones. Estamos hablando de billetes, ya no digamos del prestigio deportivo, que el otro anuncia fisioterapistas. Oh, yo ya tengo 58 años y me duele la espalda de todos los que tacleé, así que cáigale acá, que es donde me soban chido. O de otro que dice, a mí me han ayudado a bajar de peso, fui liniero ofensivo de los Cowboys y demás, ¿no? Pues digo, eso por un lado. Por otro lado, su carrera. Pickens es un jugador joven. Este va a ser su primer contrato después del de novato. O sea, él va para su sexta temporada en la NFL apenas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también, pues tristemente para Jerry hay contexto. Todo el mundo lo tomamos como lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo es posible que no le dé a Pickens un contrato y demás, no? Yo creo que lo que sí se tiene que asegurar Jerry Jones, y ahí le doy toda la razón, es que sea un tipo que vaya a dar lo mismo dentro y fuera del campo, en entrenamientos y en día de juego, en juntas y en viajes, que lo que dio en este año de contrato. Porque, bueno, acabamos de Trevon Diggs, ¿no? Y de algunos otros, que después no fueron ni la sombra. O sea, de alguna manera tienen que estar completamente seguros que su producción, su amabilidad, su educación, su forma de ser va a ser la misma, o tratar de ser la misma, que por él no va a quedar, su salud, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues hay el contexto de, chin, Jerry ya le quiere otra vez acá y a ver si no. Ahí les va. Lo que yo me he puesto a pensar es que, además, no se puede arriesgar a que un solo día Pickens roce la agencia libre porque perdió. O entonces sí se le va a inflar más, etcétera, etcétera,
sí,
etcétera.
Claro, claro.
Entonces yo creo que si no han llegado a un acuerdo multianual, lo debe de hacer franquicia ya. Y entonces pues tiene hasta julio para negociar un contrato a largo plazo con calma. Pero por lo menos amarrar de que nadie lo voltee ni a ver, que nadie le tire. George Pickens estuvo en el Pro Bowl y volvió a repetir lo correcto, no solamente el día del juego, sino anduvo en Radio Row con sus patrocinadores toda la semana y estuve leyendo muchas cosas de él y siempre decía que él quería ser cowboy, que él y CeeDee Lamb andaban juntos para todos lados y que también CeeDee Lamb quiere que se quede. Él sabe que pues, si le arreglan la defensa pueden hacer muchas cosas y por qué no aspirar a un Super Bowl o playoff o lo que sea. Es decir, volvió a decir lo correcto. Y probablemente pues los Cowboys, si realmente, como dijo Jerry Jones, ya estamos evaluando de manera seria el etiquetar a George Pickens, no significa que así lo van a dejar todo el año. Dame de aquí hasta julio y le damos también a su agente para que piense las cosas. Vean, entonces por eso yo, no, es que como lo dijo Jerry ya quiere ponerlo franquicia para toda su vida. Pues no, espérense, ¿cómo se llama? Y por eso es que creo que va a haber un momento en que sí van a tener que etiquetarlo, pero para poder negociar aquí a julio, que hay el riesgo de que no se presente al programa de receso de temporada, que hay el riesgo que no quiera hacer campamento hasta que le den el contrato multianual, porque también entre el plato y la boca se cae la sopa, Dios no quiera, le pasa algo o se mete en algún problemilla fuera de la cancha, etcétera, y que no, mejor déjalo así. Pues eso está en parte del derecho que tiene el equipo para asegurarse que él siga siendo la misma persona, de que ambos están en la misma página, y que cuando llegue mediados de julio, pues digan, órale, pues sí, te vas a quedar 4 años aquí, que es lo que le dan básicamente un receptor en el largo plazo.
Oye, tiene todo sentido eso, porque sí, ahora sí ya estoy visualizando lo que estás diciendo. El ponerle la etiqueta ahorita significa, nuevamente, recalcando lo que acabas de decir, pero nada más para tenerlo claro en mi mente, significa que nadie más puede hablar con él durante ese periodo, porque el momento que, cuando ya se vuelve, bueno, ¿cuándo se volvería agente libre George Pickens si no le ponen la etiqueta de franquicia? ¿Cuándo sería ese día?
En marzo. O sea, ya el mes que
En
entra,
marzo.
que empieza el año calendario de la NFL, él tocaría la agencia libre. Está por abrirse el periodo de etiquetas. Si lo etiqueta, nadie va a poder hablar con él
Hablar
hasta el
con él,
siguiente
exacto.
marzo. Ya sea que se quede
Exacto.
como jugador franquicia o que le den un contrato antes de julio a largo plazo, que yo creo que eso es lo que sucedería. Pero sí digo, lo que pasa es que hay gente que luego oh, Jerry, ya otra vez, y después de lo que pasó con Mike y demás. Yo les voy a decir algo, y lo dijo también Jerry Jones. Ellos aspiran a darle un contrato a largo plazo del tamaño que va a pedir George Pickens y su agente, gracias a que Micah Parsons ya no está ahí. Esa es la realidad.
Eso me suena a Jerry Jones, ¿eh? O sea, para muchos fue un error dejar que se fuera Micah Parsons por la razón que quieras. Pero, viendo el lado positivo, el hecho de que ya no está ese vato aquí, pues nos está ayudando. Nos está ayudando ahorita. Sin saber que nos iba a ayudar
No,
ahorita,
pues.
hicimos lo que hicimos.
No, no, pues les quedaron dos primeras rondas el próximo año, les quedaron dos linieros defensivos, tackles defensivos que ya vimos en el Super Bowl, que es importante, además de tener un gran cornerback y un gran receptor, es importante tener tackles defensivos, no solo capaces de taclear la carrera, sino de presionar al cornerback por todos lados, que con sus 350 libras corre las 40 yardas en 4-4, como las corre Quinnen Williams, por cierto, etcétera, ¿no? Por eso te digo, lo único que en este momento Jerry Jones, si le pone la etiqueta, es que lo está reservando como el único con derecho de hablar con él. Nadie más le va a
Exacto,
poder
exacto.
acercar.
Exactamente.
Entonces,
Entonces
pues
es
digo,
doble
no es mala
partida.
idea.
Sí. Es doble partida el hecho de que le pones la etiqueta de franquicia de una vez, nadie puede hablar con él. En julio, pues ya decides, como acabas de decir, lo estoy recalcando. En julio ya decides, oye, pues ya te puedo dar ese contrato de 4 años, ya nos pusimos de acuerdo, órale, ya vas a estar totalmente contento, pero pues no se llega a ese acuerdo, pues ahí está, te pongo la franquicia, te pago 28 millones de dólares y pues no te lesiones y nos vemos el año que viene. Ok, entonces ahí está la situación de George Pickens. Ahora, recta final, Carlos Nava, y no te quiero interrumpir, pero vamos a hablar con respecto a, ahora sí que la comitiva. Mexicana allá en Cortina, allá en ahora sí que las Olimpiadas de invierno. Háblame del contingente mexicano que anda por allá. Me decías que son 4 integrantes los que están ahí ahora sí que buscando estas medallas.
Sí, al primero ya lo vimos, al patinador artístico Donovan Carrillo, quien ya está en sus segundos Juegos Olímpicos, el patinaje artístico. Y la gran noticia, pues no solo para México, sino para Latinoamérica, porque no es que nuestros países sean potencia, es que ya avanzó a la final después de la primera ronda. Él va a disputar el próximo, perdón, sábado, la final junto con otra decena de participantes. Pero avanzar de una primera ronda está ahí. El jueves en el esquí alpino, como le llaman, que es como el esquí campo traviesa, donde a veces vemos que se van empujando con
Sí.
bueno, iba a decir con los palitos que se ayudan, es que te digo que esto no, la verdad no le inteligo,
No,
a
no lo
esto.
nuestro.
Bueno, pues la gran Regina Martínez, que se ha vuelto muy popular desde hace un mes para acá, la doctora Regina Martínez. Va a competir en el esquí alpino. Rápidamente les comento, googleen ahí, vean la historia que le hice hace 4 años a ella, porque se quedó hace 2 años a nada de calificar a la Copa del Mundo. Ella era futbolista y maratonista de a pie, consigue una beca para estudiar medicina en Minnesota. Ella se crió en México y todo, no crea que vive y nació en otro país de padre mexicano. No, ella es mexicana, su papá fue mi entrenador en Pumitas durante varios años, José Luis Martínez, un tipo muy exitoso. Llegó a ser vicepresidente de la empresa refresquera más importante del mundo, el papá, y ella es doctora con especialidad en urgencias. Entonces, para la
Hoy.
especialidad se tuvo que ir a vivir a Miami y así siguió preparándose, como trabajando triple turno, porque su papá no es el que ha estado financiando, ni mucho menos, algo de ayuda del Comité Olímpico Mexicano, etcétera. Alan Corona va a ir con el esquí de fondo. También se quedó a nada de calificar para las Olimpiadas anteriores, que fueron en Beijing, si mal no recuerdo. Él entra en acción el fin de semana. Y también otra de las historias que está acaparando el mundo, ¿no? Sarah Schleppler y Lasse Gagiola, madre e hijo, representan a México en ¿cómo se llama? Patinaje artístico por parejas. son los cuatro o cinco integrantes mexicanos en cuatro disciplinas, porque la mamá y el hijo van a bailar juntos o van a patinar juntos
Ah,
en las
caray.
Olimpiadas.
Ah, caray.
Sí, madre e hijo se llaman,
Ese
y
hay
lo
que
estoy
verlo,
leyendo,
¿eh?
Sara Slepper y Lizzie
¿Cuándo
Dagiola.
compiten? ¿Cuándo compiten?
Ahorita te voy a decir exactamente. Ellos van a competir en mañana compite Regina Martínez, el patinaje de figura en las finales es el sábado, y madre e hijo compiten el viernes.
El viernes, okay,
Ah, y
bien.
el esquí alpino varonil es también mañana jueves.
Bueno, ahí lo tiene. Entonces, noticias desde Cortina, allá en Italia, donde se está llevando a cabo ahora sí que el patinaje artístico y demás. Y bueno, madre e hijo, interesante dúo allá en el patinaje artístico. Bueno, última ya recta final, Carlos Nava, ya se está poniendo nervioso nuestro tremendo productor Iván Zúñiga de DSI Productions. Lo último, Carlos, comentarios de Canelo, que también dieron la vuelta al mundo del boxeo.
Sí, Canelo acaba de confirmar que regresa en septiembre, va a ser una pelea en Arabia de las cuatro que firmó con Alan Turkish, perdón, Turkish Alan Shearer, el jeque árabe, secretario de Turismo de Arabia Saudita, y dijo que aún no tienen el nombre del rival porque él sigue esperando que Terence Crawford le dé la oportunidad de revancha, pero que le gustaría obviamente pelear contra él, pero que él va a regresar a pelear por campeonatos mundiales contra un rival serio de alto perfil, que eso no lo dude ni tantito la afición, ¿no? Muchos han mencionado a Christian Mbili porque es el campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, que heredó, entre comillas, heredó, porque tuvo que clasificarse y pelear y demás, por el título que dejó vacante con su retiro Terence Crawford. Algunos creen que va a ser contra este muchacho inglés de origen árabe que se llama Hamza Shiraz, que es el que dicen que más le conviene a los árabes, porque es de origen árabe, pero es inglés, y el público en Inglaterra es muy seguidor del boxeo, o sea, tenía pues realmente un negocio, y que para muchos es el mejor supermediano al que podría enfrentar Canelo Álvarez. También dijo en esta entrevista que le hizo la revista Ring Magazine, a través de un podcast, que las piernas no le respondieron contra Terence Crawford, que le da todo el mérito del mundo, pero que una de las razones por las que se veía lento y falto de recursos es que hasta calambres le dieron en las piernas, y pues sigue defendiendo a su esquina, ¿no? Diciendo que su esquina le dio el plan de juego, le dio las indicaciones para ajustar durante la pelea. Yo estuve escuchando lo que le decía la esquina y la verdad difiero de eso. Esa es otra conversación. Pensamos que ya el Canelo tiene que ir por otro entrenador, otra esquina que esté más arriba. No sé, alguno de los que dirigía a Manny Pacquiao, a Floyd, etcétera, pero el Canelo confirma que regrese, que va a regresar en plan grande en septiembre. Y ahorita que estoy en Guadalajara, les voy a decir, he visto Canelo gasolinerías, Canelo heladerías, Canelo taquerías, Canelo todo aquí en Guadalajara, un tipo muy exitoso también en tema de manejo de billetes.
Canelo Tortas.
Hay Canelo tortas, las hay. Y aquí en
Bueno,
Guadalajara
Carlos,
hay
el
de ti
tapa
donde
nada.
digas algo malo del Canelo, ¿eh? Sí, no te la acabas.
Ahí muere. Bueno, Carlos, nada. Bueno, hemos llegado al final de otro programa más de Al Máximo. Fíjense nada más, Al Máximo con ustedes. Y fíjense, se fue rápido el tiempo. Y recuerde que la semana entrante estamos de regreso. Cortesía, claro, de House of Healing. Recuerde, cbddallas.com tiene toda la información para que usted esté muy atento a tener una vida tranquila. Duerma bien, despierte con ganas de darle ahora sí que fregadazos al mundo y recuerde que House of Healing, cbddallas.com. Bueno, mi querido Carlos Nava, como siempre, un gusto platicar contigo en esta charla al máximo y muchos saludos por allá a Doña Socorro también. Gracias por ver nuestro programa, Doña Socorro. Le mandamos un fuerte abrazo y también pásala bien con tu familia y con tus amigos allá en la bella Guadalajara.
Fuerte abrazo, mi querido Víctor. Muchísimas gracias por los saludos para mi mamá y mi familia. Y también un fuerte abrazo y una felicitación a Peter Luksic, el exentrenador interino del FC Dallas, que lo acaban de presentar oficialmente como el nuevo entrenador del Atlético Dallas, que debuta la próxima temporada en la categoría USL Championship. Oficialmente lo presentan esta semana. Andaba de asistente técnico en Francia, el gran Peter, y créanmelo, todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de cruzar cuatro palabras con Peter, verlo jugar cuando era jugador en los mejores equipos de Europa, o verlo como entrenador en la cantera del FC Dallas desde niños hasta el primer equipo, sabrán que los del Atlético Dallas, con tal de que Peter de no irse de la ciudad, porque su familia vive muy contentos, desperdició oportunidades quizá de mayor renombre, pero se rayaron los del Atlético Dallas con el gran Peter.
Bueno, lo tiene cerrando Carlos Nava. Gracias al tremendo Carlos Nava. También saludos al gran Iván Zúñiga, el chico maravilla de TSI Productions. También a Becca Moore y toda la gente de Stolen Water. Recuerde, esto fue otro episodio más de Al Máximo. Esperamos sus comentarios. Síganos la semana entrante y dígale a todo el mundo: Al Máximo está al máximo. Buen día. Pásela bien.